Entre el 12 y el 15 de abril de 1975, en plena dictadura cívico-militar, las Fuerzas Armadas detuvieron a 39 adolescentes que integraban la Unión de Juventudes Comunistas. La gran mayoría realizaban sus estudios en el Liceo 1 de 33, y bueno, a los jóvenes les quitaron la posibilidad de continuar con sus estudios, además de que le quitaron la patria potestad a los padres de los adolescentes de parte de la justicia militar. Ante este hecho, la justicia imputó a 3 militares por abuso de autoridad, privación de libertad y lesiones graves en 2022, pero finalmente en estos días se hizo efectiva la condena. Vamos a profundizar ya en este tema con Pablo Chargonia, abogado defensor de la causa, que ya está en contacto con nosotros. Gracias, Pablo, por estos minutos.
A ustedes, ¿qué tal?
Bueno, en principio quizás preguntarte cómo fue el proceso judicial que derivó en la condena de estos 3 militares, ¿no? Juan Luis Alves, Héctor Rombiz y Majacir Leites.
Sí, esta es una denuncia presentada originalmente en el año 2011 por el Frente Amplio. El año 2011 fue un año de particular actividad en presentación de denuncias. Se reunían colectivos de víctimas en ocasiones relacionadas con organizaciones de derechos humanos, y hubo varias presentaciones de denuncias. Un año particular en ese sentido por cuanto había sido dictada la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, que declaró carente de validez jurídica la ley de caducidad. Es decir, hubo una especie de quiebre que permitió volver a reflexionar sobre la necesidad de la justicia en estos casos. Y algunas de estas denuncias fueron presentadas por el Frente Amplio, en este caso concretamente en el juzgado de 33. Uh-huh. Nosotros asumimos en febrero de 2015 el patrocinio de la denuncia a partir de la solicitud de 2 de las víctimas que encontraban necesario que se hiciera un seguimiento más cercano de la denuncia una vez presentada. Uh-huh. para promoverla, y es lo que hacemos desde el Observatorio Luz Ibarburu. Y como se ve, es un proceso muy largo, regulado por el viejo código del proceso penal, que implicó promover frente a varios jueces, varios fiscales, hasta que aparece Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Uh-huh. Para que se hiciera justicia en este caso. Quiero reconocer a mi colega, el doctor Leonardo Di Cesare, por ejemplo, que tuvo que concurrir varias veces hasta el juzgado de 33, y en muchas ocasiones, por ejemplo, encontrar que una vez llegado al lugar, a la ciudad, la audiencia había sido suspendida porque las defensas de los imputados acudían a las habituales estrategias dilatorias de todos estos casos. Uh-huh. Que implican alargar los procesos de modo de evitar la justicia. Sin embargo, finalmente, en estos días, acaban de concluir este larguísimo proceso con estas condenas que tú habías mencionado.
Uh-huh. Ahora, en esto que vos decías de que bueno que los abogados defensores tendían a dilatar el proceso y alargarse, ¿no? ¿Cómo fue la evolución del caso teniendo en cuenta que las denunciantes eran adolescentes en el momento de los hechos, ¿no?
Sí, no hay que perder de vista que esto es uno de los hechos más infames y penosos, si cabe decirlo así, del terrorismo de Estado, y no perder de vista una vez más el concepto de terrorismo de Estado como modelo político de dominación que implica masivas y graves violaciones a los derechos humanos. Hay que repetirlo una y otra vez, por cuanto suele haber teorías negacionistas o banalizadoras que intentan dar alguna marcha atrás en la conceptuación. Hay un enfoque cuantitativo, masivas violaciones a los derechos humanos. Cuando el Estado se transforma en una organización criminal, las víctimas, las personas vulneradas, pueden ser miles, habitualmente son miles, y un enfoque cualitativo, que es la intensidad del daño. Y este es un ejemplo concreto con relación a esto, particularmente el daño ocasionado a los chicos de 13, 14, 15, 16, 17 años que fueron detenidos y sometidos a tortura en el cuartel. Hay que imaginarse, hay que intentar imaginarse lo que sufrieron personas de esa edad En el batallón de infantería número 10 de la ciudad de 33, uh-huh. para dar una idea de lo que constituye la intensidad del daño y la afectación de la historia personal de estas personas muy jóvenes, a los que realmente el Estado terrorista le ocasionó un daño muy intenso. Uh-huh. Las dilatorias como estrategia de las defensas tenían muchas veces que ver con el planteo de excepciones de inconstitucionalidad de diversas leyes, porque siempre en este caso y en otros casos han intentado arguir que el paso del tiempo deja sin efecto la acción penal, es lo que se llama la prescripción del delito o la prescripción de la acción penal, es decir, defenderse en el sentido que pasó tanto tiempo que ya no se puede ejercer esa acción penal. Y cada una de estos intentos insumía mucho tiempo. Nos enfrentábamos también a un sistema judicial que no estaba organizado como para responder rápidamente a esta estrategia dilatoria. Eso insumía mucho tiempo para que se expresara los tribunales de apelaciones, la Suprema Corte de Justicia, en diversas defensas. Entre tanto, incluso se da la circunstancia de que algunas de las personas detenidas, no los más jóvenes, fallecieron, o sea que no lograron acceder a esta satisfacción que la justicia implica, y también que se dio la circunstancia que muchos de los principales responsables también fallecieron y por lo tanto tampoco se pudo aplicar la justicia en este caso. Uh-huh. Pero luego, finalmente, esta es la noticia, finalmente después de tanto tiempo, de tantas dificultades, de este intento de evitar la justicia en el caso de graves violaciones a los derechos humanos, la jueza María Eugenia Mier condena por lo que ella considera, y esto también es necesario subrayarlo, crímenes de lesa humanidad, es decir, unos delitos de una naturaleza distinta a otros delitos cometidos por particulares. Cuando el crimen, el delito es cometido por funcionarios del Estado, como en este caso, en el marco de la organización estatal, tiene una naturaleza distinta. La propia jueza lo dice en la sentencia de condena. Desde el tribunal de Nuremberg, que juzgó a algunos criminales de guerra, de genocidas y criminales de lesa humanidad de la Segunda Guerra, hasta acá el concepto de crimen contra la humanidad se ha visto fortalecido, y por lo tanto podemos concluir que esta condena a estos tres militares retirados constituye una satisfacción del interés de la humanidad, que es quien tiene precisamente interés en la persecución penal y en la averiguación de la verdad, de modo de tratar, en términos relativos, de que no vuelva a ocurrir nunca más estos hechos.
Además de Pablo, agradecerte por estos minutos para conversar con nosotras, también obviamente siempre reiteramos el compromiso de Uniradio con estos casos y de seguir hablándolo, así que te agradecemos por estos minutos, por ampliar la información con nosotras y por hacerte tiempo para estar en Comunidad UDELAR.
Perfecto, muchas gracias a ustedes y también desde el Observatorio Lucio Barburu a las órdenes para comunicar esto, porque la comunicación de estos hechos implica una buena tarea cívica en el sentido de garantizar que el terrorismo de Estado no vuelva a ocurrir y las nuevas generaciones no soporten la noche oscura que soportaron otras personas. Muchas gracias.
Gracias a ti. Pablo Chargonia, abogado defensor en la causa de los 39 adolescentes que fueron sometidos a torturas en la época de la dictadura. Ya volvemos para el cierre de Comunidad UDELAR.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUDELAR. Instagram, UniradioUDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.